El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal ha arrancado la semana? ¿Qué tal este lunes? Este lunes de frío, ¿verdad? De medio de lluvia. Pero bueno, vamos a ver si nosotros le ponemos un poquito de temperatura, porque de aquí hasta las 8 el foco va a ser el deporte. Además, es una noche muy futbolera hoy, ¿eh? Porque a las 9 de la noche juega el Rayo Vallecano en Vallecas. Si gana, se mete en Europa y adelanta al Barça. A las 9 de la noche juega el Leganés en Zaragoza. Si gana el Leganés, sale del descenso por fin. Y todo esto en un lunes en el que se ha hablado mucho del podio de Fernando Alonso. Hacía 7 años que Alonso no subía al podio. Se ha hablado mucho de ese golpe en la cara que LeBron James, la gran estrella de la NBA, le ha dado a un rival y que ha provocado una tangana en mitad de la pista porque le ha abierto la ceja tremenda. Y el día también en el que sabemos que Tiger Woods, después de estar casi a punto de perder la vida hace 9 meses y destrozarse una pierna, por fin vuelve a coger un palo de golf. Y esto además en un enfoque en el que vas a conocer a una mujer increíble, una mujer absolutamente impresionante. Pero antes, Rodrigo y yo te tenemos que poner al día. Esto es lo que es noticia, esto es lo que tienes que saber para tener claro lo que ha pasado y lo que va a pasar. ¡Empezamos! El Real Madrid vuelve a la Champions como líder de la Liga.
Los de Ancelotti recuperan la cabeza de la tabla tras golear 1-4 en Granada en uno de sus mejores partidos de la temporada. Benzema y Vinicius volvieron a brillar. Nueva cátedra de Modric, Kroos y Casemiro. Habla Carlo Ancelotti.
Siguen siendo los mejores medios del mundo. Para mí me sorprende porque hacen cosas que yo no le pido de hacer, pero lo hacen de naturalidad. El madridismo tiene que estar tranquilo. Ahí no me voy a meter.
Mañana viaje a Tiraspol para medirse el miércoles al Sheriff, sin Bale, Ceballos, Hazard ni Valverde.
Al Atlético de Madrid le hacía falta moral antes del Milan y la tiene después de ganar a Osasuna.
Después de los últimos empates, volver a ganar era necesario para no perder comba en la Liga y también para rearmarse anímicamente con vistas a la Champions. Cambios para recibir al Milan. Jiménez, De Paul y Luis Suárez volverán al once. Felipe se cae por sanción. Trippier sigue lesionado. Joao Félix será duda hasta última hora, aunque hoy tampoco se ha ejercitado con el grupo. Del fin de semana rescatamos una sonrisa, la del debutante Carlos Martín, 19 años, 14 de ellos como rojiblanco.
Una locura. Encima era un partido igualado que necesitábamos ganar sí o sí y lo hemos podido conseguir en los últimos minutos. Una pasada, es una pasada. Estar ahí con la mejor afición del mundo y ahí debutar, no puedo pedir más.
Bueno, ¿cómo queríamos dar este titular? Lunes feliz en el Coliseum de Getafe.
Y no es para menos, 4-0 al Cádiz, segunda victoria consecutiva en casa, segunda vez que el Getafe deja su puerta a cero. Los de Quique Sánchez Flores se quedan a solo 2 puntos de la salvación.
Voy a creer siempre, es un vestuario de jugadores muy disciplinados, que da gusto entrenarlos, que a mí me están haciendo sentirme entrenador. Tenemos los pies en el suelo, esto que es para que vuele la afición, para que vuelen los jugadores y mantener una unidad importante y muy competitiva.
Bueno, en la Champions los nuestros juegan el miércoles, pero ya hay partidos mañana con otros 3 equipos españoles.
Eso es, los que no son el Madrid y el Atleti. Mañana Villarreal, Manchester United, Sevilla, Wolfsburgo y Barça, Benfica. Los 3 se la juegan, será el estreno con el balón con estrellas de Xavi Hernández.
Visualizo una victoria mañana. ¿Para qué voy a pensar lo contrario? Para eso me preparo. Preparo al equipo defensivamente, ofensivamente, que estén bien psicológicamente, que vean que mañana es una oportunidad para nosotros para ganar y para meter el equipo en octavos.
Por cierto, hoy hemos sabido que Pedri es el nuevo Golden Boy, el mejor joven europeo del año. Sucede a Haaland en el galardón.
Una historia de árbitros. El madrileño Velasco Carballo deja de ser desde hoy el presidente del comité técnico, el jefe.
El presidente de la Federación, Luis Rubiales, lo ha relevado de su cargo para nombrar a Luis Medina Cantalejo, presidente de los árbitros andaluces. El futuro de Velasco Carballo está en la UEFA de la mano de Roberto Rossetti, el presidente de los colegiados europeos.
Bueno, hablemos de segunda división. Los nuestros no acaban de remontar el vuelo.
Nuevo empate del Fuenla en casa, esta vez contra el Mirandés y de nuevo con un futbolista menos. Y derrota del Alcorcón por la mínima en Tenerife. Los azulones 19, 4 de 24 puntos sumados. Los alfareros colistas tras 9 jornadas sin ganar y a 9 puntos de la permanencia. Este es su entrenador, Fran Fernández.
Creo que el equipo va a seguir remando hasta el final. Aquí nadie va a bajar los brazos. Es verdad que estamos en una situación muy comprometida, pero el equipo va a seguir. La pelotita va a entrar alguna vez en nuestro lado. Y tiene que ser pronto, sí, eso sí.
En lo que nosotros llamamos territorio MAT, el Castilla de Raúl suma y sigue.
Cuarta victoria consecutiva del Castilla. El filial blanco continúa invicto en casa. En el otro grupo, derrotas del Majadahonda y el Sanse y empate del Inter. Y en la primera femenina, el Atleti recupera puestos europeos tras golear al Eibar y el Real Madrid frenó su buena racha con un empate frente al Alavés. El Madrid Club de Fútbol cayó goleado ante el Levante, se descuelga a la zona media y el Rayo no pasó del empate en casa frente a las colistas y sigue en descenso.
Vamos rápido con el baloncesto. Gana el Madrid, pierde el Fuenlabrada.
Tavares y Abalde comandan la victoria blanca ante el Betis, 7-1, 4-8. Joan Plaza ha dimitido y lo releva Luis Casimiro. El Real Madrid de Lasso sigue líder con el Barça. Próxima parada, Vitoria en la Euroliga.
Bueno, yo creo que tenemos que prepararlo bien, recuperarnos físicamente del esfuerzo de estos 5 partidos. Y creo que poco a poco el equipo va cumpliendo objetivos, ¿no? Líderes de la Liga Endesa, con lo cual habla muy bien del trabajo de los chicos y en eso no tengo más que felicitarles.
El Fuenla volvió a caer esta vez en Málaga. Los de Raventos son penúltimos y Edgar Vicedo ha rescindido contrato con el club.
Como te decía antes, Fernando Alonso vuelve a subir al podio.
Ha sido un buen fin de semana en Qatar para los pilotos españoles. El madrileño Carlos Sainz, séptimo por delante de su compañero de equipo, y Fernando Alonso, tercero tras Hamilton y Verstappen, vuelve al cajón 7 años después.
Tiempo esperando, ¿no? Se hizo de rogar, es el 98, pero del 97 al 98 hubo una pausa muy grande, así que agradecido a todo el mundo que esperó por ello. Compartimos podio con Hamilton y con Verstappen, ¿no? Con todos los respetos, ¿no? Con cualquier otro.
Y estamos en Semana Davis.
Madrid vuelve a ser la capital mundial del tenis. La cita desde el jueves en el Madrid Arena de la Casa de Campo. El viernes será el debut de España contra Ecuador. Así se imagina el estreno Carlos Alcaraz.
Que el rival piense que lo va a tener difícil, que va a tener que correr y sudar mucho para poder ganarme, pero que ganando y con el estadio casi lleno.
Y acabamos. España se va con 10 medallas de los mundiales de karate de Dubái. El Exus Alcobendas de rugby, campeón de la Supercopa tras vencer 13-18 al Quesos Entre Pinares en Valladolid. Y la tenista china Peng Shuai reaparece en un vídeo, dice que está sana y salva y pide respeto a su privacidad.
Desde las 8:30 en el 106, en el partido de la Onda, vas a tener el fútbol Rayo y Leganés. Los dos juegan a la misma hora, así que vamos a buscar ya primeras impresiones de nuestros comentaristas y última hora de los estadios. Vamos a Vallecas, ahí está Fran Garrido. Hola Fran, ¿cómo ves al Rayo?
Hola Nacho, buenas tardes. Bueno, pues preparados para ver un partido bonito. Todo lo que sea en Vallecas, al final y esta temporada, la inercia que lleva el Rayo es de protagonismo, de ver un partido muy dinámico, un equipo muy vertical, que en casa además hace muy fuerte, maneja muy bien todos los registros de defensivos, con un pressing bastante alto, por momentos un repliegue que hace dudar a los equipos rivales. Con la baja de Falcao vamos a ver en Teca si es finalmente quien juega, qué registros da, porque es verdad que cambia mucho también, de un gran rematador a un jugador que juega por fuera mucho y que también pues ahí te puede dar muchas cosas, pero sobre todo también tener en cuenta que enfrente va a tener un equipo bien trabajado por parte de Luis García, un equipo rocoso que es verdad que lleva varias jornadas sin poder ganar, pero que le pondrán las cosas muy complicadas. Vamos a ver, esperemos que disfrutemos y que los 3 puntos se queden en Vallecas. Un abrazo.
Gracias, Fran. Luego nos escuchamos a ver si los 3 puntos se quedan, porque si se quedan es poner al Rayo sexto y adelantar al Barça. El Leganés también tiene el objetivo de ganar en Zaragoza porque supondría salir del descenso. Vamos a ver cómo lo ve nuestro analista Ángel Vivar Dorado. Hola, Ángel.
El Lega se va a enfrentar esta tarde-noche, a un equipo muy trabajado y ordenado. Además, con muchos jugadores con gran experiencia en la categoría y, sobre todo, con mucha creatividad en el centro del campo para adelante. El equipo pepinero ha mejorado sus prestaciones en las últimas jornadas y lo que quiere es, bueno, afianzarla sacando resultados positivos. Para mí, esta noche debe intentar quitarle la iniciativa al Zaragoza, marcar el ritmo del encuentro, no especular en exceso, y también añadirle a todo eso ser más certero, sobre todo en el área contraria. Siendo así, para mí no cabe duda que Lega sigue teniendo aún más calidad en sus jugadores y se podrá llevar el partido o al menos un resultado positivo para casa.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bueno, ordenamos nuestra mesa de análisis a la que están convocados Carlos Rodríguez, José María Bonilla, Juan Macueto y sigue, evidentemente, también Rodrigo de Pablo. Hola, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Hola, Bonilla.
Hola.
Bueno, vamos a buscar última hora primero del Madrid y del Atleti y ahora entramos en detalles de lo que ha sido el fin de semana. En el Madrid hoy, ¿qué hay que saber, Carlos?
Hay pocas novedades porque, de hecho, se lleva Ancelotti a los mismos 23 que ya se llevó a Granada. Uh-huh. Es decir, no hay ninguna novedad con respecto a recuperados. Sigue fuera Eden Hazard, que todavía está saliendo de esa gastroenteritis, todavía sin entrenar con el grupo. Sí. Valverde todavía está en el tramo final de la recuperación, pero sin trabajar con el grupo. Así que tampoco está ni Valverde, ni Hazard, ni Bale, ni Ceballos. Así que repiten 23, se marchan mañana a las 9 a Chisinau, capital de Moldavia, y desde allí 80 kilómetros en autocar hacia Tiraspol.
Bonilla, en el Athletic, ¿qué hay que saber hoy?
Pues que ha entrenado esta tarde bajo un intenso aguacero en el Cerro del Espino de Majadahonda, que no lo han hecho Trippier, que ya lo sabíamos, está lesionado con esa luxación de hombro, y tampoco lo ha hecho Joao Félix. Es decir, que se antoja muy poco probable que pueda estar el próximo miércoles ante el conjunto del Milán. Recordemos que ante el cuadro rosonero, Joao Félix, Luis Suárez y Kondogbia están apercibidos. Si vieran una cartulina amarilla, no jugarían en Oporto. Mañana, también por la tarde, será la última sesión preparatoria antes de la final de esa Liga de Campeones ante el conjunto del Milán del próximo miércoles. Y a las 8 de la noche va a hablar en rueda de prensa Diego Pablo Simeone.
A las 8 habla mañana Simeone. Bueno, pues tenéis los micros abiertos. Hola, Cueto.
Hola, muy buenas.
Bueno, yo ya no miraría casi al fin de semana, miraría a la Champions al miércoles, porque lo del fin de semana ya es historia. Venga, arranca tú, Cueto. ¿Cómo veis lo del miércoles, los cuatro?
Yo creo que van a ganar los dos. Yo creo que el Real Madrid es claro favorito. Es verdad que en el partido de la primera vuelta perdió 1-2 con el Sheriff, pero es claro favorito. De todas formas, si hubiera cualquier desastre en este otro partido de Champions, lo puede arreglar perfectamente en la última jornada contra el Inter. Y el Atlético de Madrid yo creo que es muy, muy favorito. Y más, cuando tiene que ganar en partidos así, en este caso contra el Milan, suele cumplir. Yo veo que los dos ganan.
Yo en condiciones normales con el Madrid estoy de acuerdo con Cueto, porque además ahora está en un buen momento. Ya le vimos el partido que hizo ayer en Granada. Hay que partir de la base de que lo que pasó en la primera vuelta creo que fue un accidente. Fue un partido de, ¿cuántos fueron? 30 y tantas llegadas al área, no sé cuántos disparos a puerta. El héroe del partido fue el portero del Sheriff. Y en condiciones normales, insisto, mañana, el miércoles, perdón, deberían ganar en Tiraspol. El Atleti, hombre, tengo más dudas. Yo vi el partido del otro día contra Osasuna. Va a sacar gente fresca que, por ejemplo, el otro día reservó. Caso Suárez, caso Rodrigo de Paul. Le va a costar, pero creo que el Milán está casi con un pie fuera y eso yo creo que competitivamente lo va a notar. Así que pienso que ganan los dos también.
Oye, Bonilla, aquí los dos están convencidísimos, ¿y tú?
Yo también. Yo lo del Madrid lo tengo claro. Yo estoy de acuerdo con Carlos. Fue un accidente lo del partido de la primera vuelta donde ganó el Sheriff 1-2 en el Bernabéu. Estaba hablando de 30 y tantas llegadas. Fueron más de 20 disparos a portería. Pasa por ser el guardameta del Sheriff el cancerbero de toda la Liga de Campeones que más ha intervenido y que más paradas se ha realizado, así que muchas de ellas fue precisamente en ese partido del Santiago Bernabéu. Sí, yo creo que el Real Madrid es favorito, que llega en una muy buena dinámica y que va a ganar pasado mañana al Sheriff. Tendría también alguna que otra duda con el Atlético de Madrid y el Milán, porque el Atlético de Madrid estamos viendo esta temporada una versión muy irregular, tanto en Liga como en Champions, pero yo creo que el Atlético de Madrid también se va a hacer con los tres puntos.
Rodri, esa irregularidad de la que habla Bonilla del Atleti, ¿a ti te crea dudas?
Me crea dudas, sí. Y me pasa lo mismo con el Madrid que con el Atleti. Yo creo que la clave de los dos partidos será que se ponga de cara lo antes posible, porque el Real Madrid está claro que si no le aprietan mucho y se pone por delante en el marcador, pues pasa por encima casi de cualquiera, al menos aquí en España, y creo que le da de sobra para hacerlo también sobre el Sheriff. Y al Atleti le pasa un poco lo mismo, ¿no? Partido que se le enquista, partido que no encuentra la llave, sufre mucho hasta el final. Y lo vimos el otro día contra Osasuna, es una constante durante toda la temporada. Es verdad que el Milán está con un pie fuera de la Champions, pero el Milán también se juega seguir de alguna manera en Europa, y al Atleti no le está sobrando nada, ¿eh? En otras circunstancias, que no estuviera Joao Félix, podría ser un drama. Yo creo que con el plantillón que hay este año hay argumentos sólidos como para pensar que pueda ganar el partido, pero depende mucho de cómo pinte desde el inicio, ¿eh? Porque como se le enquiste el encuentro, lo va a pasar mal.
Pero no, para eso está el Wanda, que acabo de ver los últimos datos y va a haber un lleno espectacular, como en los típicos partidos de Champions en los que hay muchísimo juego, y el público del Wanda se va a volcar, van a llegar 1.500 italianos también, pero yo creo que en este tipo de partidos, con el apoyo, y ya sabéis lo que es el Cholo Simeone, cada vez que tiene que recurrir al público, yo creo que ese factor puede ser decisivo. El Atleti para mí es superior claramente.
No, pensando en, como decía Cueto, que el Madrid va a ganar y que si no tiene la última jornada para arreglarlo, a ver, no es tan así, ¿eh? Cuidadito con esto porque es un partido trampa por las características del rival y por el potencial del rival, debería ganar, pero si por lo que sea sucede otro accidente, el Sheriff se pone con 9 puntos, igual que el Real Madrid, con el Averas a favor, y si el Inter gana al Shakhtar, supera al Real Madrid en la clasificación, con lo cual se quedaría tercero. Es decir, el partido es mucho más importante de lo que pueda parecer a priori. Lo que pasa es que por la categoría del rival todos entendemos que va a ganar y le va a alejar definitivamente para que en la última jornada se juegue con el Inter la primera plaza del grupo. Pero ojo, porque es más importante de lo que parece, el empate no le da al Real Madrid ni la primera plaza ni la clasificación, ¿eh? Habría que esperar a la última, siempre por supuesto que el Inter, como yo creo, espero que gane al Shakhtar.
Es en el caso del Madrid, Bonilla. En el caso del Atlético de Madrid, luego la última jornada hay que jugársela en Oporto, pero es verdad que el Oporto va al campo del Liverpool, vamos a suponer que pierde, pero no habría que dejar todo para el último día, ¿eh?
No, hombre, yo creo que si el Atlético de Madrid no es capaz el miércoles de ganar al Milán, lo iba a tener muy pero que muy difícil para acceder a octavos. Tiene que depender de sí mismo en el último partido ante el Oporto y uh-huh. Todo pasa porque el conjunto portugués pierda ante el Liverpool, que ya está clasificado y no se juega nada, y el Atlético de Madrid gane al Milán. Con eso acudiría al campo del Oporto el próximo 7 de diciembre, pues con todo a su favor. Le valdrían 2 de los 3 resultados. Sí. Uh-huh. Evidentemente va a ser una salida difícil, porque el Oporto va a ser un rival difícil, ya lo demostró en el Estadio Metropolitano, pero es mejor que dependas de ti mismo que no.
Nacho, les veo con mucho miedo a todos.
No, miedo no.
Pero bueno, pero un miedo, un temor, todo. Vamos, lo normal es que ganen los dos.
Respeto.
Y mañana a estas horas vamos a decir,
respeto
siempre.
Mañana no, el claro. Miércoles, Cueto.
El miércoles. mañana me refiero al Barça, que también va a ganar el Barça. El Barça va a ganar y van a ganar los 3.
Espera, Rodrigo, dale.
A veces nos da por pensar que vamos a ser siempre mejores que el rival, pero que no te vayas claro. Muy lejos. Acuérdate el partido de Milán, que lo gana como lo gana el Atlético de Madrid, ¿eh? Lo gana como lo gana, con aquella expulsión y sobre la bocina y con un penalti. ¿Qué es mejor? Pues yo creo que sí. Ahora, que todavía no ha terminado de engrasar la maquinaria Simeone, ya te digo yo que también. Yo creo que con el equipazo que tiene, él es el primer sorprendido de que todo no esté tan afinado como debería ya estar a estas alturas de temporada, jugándose un pase para los octavos de final.
Bueno, que hay una cena en juego, ¿no? Hay una cena. Yo digo que ganan los 3. Entonces, ¿nos jugamos la cena o no?
¿Qué 3? ¿Qué 3? Vamos
a ver. El Barça, mañana, el Madrid y el Atleti. Yo digo que van a ganar los 3.
No,
estamos hablando de los 3 grandes.
Vale.
Yo creo que van a ganar.
El Atlético de Madrid, hay que recordar que el Atlético de Madrid no ha ganado en Liga de Campeones todavía en su campo. Perdió ante el Liverpool y empató el primer partido. ¿Y cómo lo empató? Ante el Oporto. Es decir, que los 3 puntos de mañana o de pasado mañana son... importantísimo.
Cueto, no les vas a convencer, han llegado Carlos y Bonilla con las luces de emergencia del coche encendidas.
Sí, pero
los dos.
No, es que esto es la Champions. Es la Champions. Esto
es la Champions.
Se le tiene, muchas veces, siempre, bueno, estos equipos, tal, bueno, la Liga de Campeones yo creo que tiene un toque especial y creo que hay que tener máximo respeto a todos. Estamos diciendo que sí, que lo de la primera vuelta del Sheriff en el Bernabéu fue un accidente absoluto, pero pasó.
Yo estoy de acuerdo en que el Madrid puede pasarlo mal contra el Sheriff y que incluso puede tropezar, pero yo me refiero a que tiene 2 balas. En última instancia.
Sí.
En el caso de fastidiar la mañana, tiene el Inter en su campo para resolver ya la eliminatoria y pasar directamente a los octavos. Y lo mismo pasa con el Atlético de Madrid. Yo creo que el Atlético de Madrid es muy superior al Milán y jugando en casa tiene que ganar sí o sí. ¿Que puede haber un accidente? Evidentemente, los hay en el fútbol y no va a ser un partido de goleada. Eso está claro. Pero lo normal es que gane el Atlético de Madrid al Milán.
Yo lo único que pongo sobre la mesa es que en el caso del Madrid le veo con más facilidad para hacer goles.
Y ahora está bien, además.
Y en el caso del Atleti, lo decía Bonilla, es que no ha ganado en casa porque le está costando hacer goles un mundo. Ya vimos lo que ha pasado,
el otro día,
domingo contra Osasuna. O el sábado.
Es que en el último mes y algo creo que ha ganado al Barcelona, que ha ganado al Real Betis Balompié y ha ganado a Osasuna. Uh-huh. El resto no los ha ganado.
Bueno, hay tiempo todavía para darle vueltas a lo del miércoles. Gracias, Bonilla. Gracias, Carlos. Gracias,
de nada.
Cueto.
Gracias.
Gracias.
Chao, Nacho.
Yo he apuntado lo de la cena. No te hagas luego loco, que tú te vienes muy arriba y eres muy valiente. Bueno, quería contaros ahora que dentro de 10 minutos apenas, en el Ayuntamiento de Madrid se va a celebrar la tercera gala de mujeres deportistas poderosas, que suena así como muy fuerte, muy tremendo, pero la verdad es que tiene un objetivo muy sencillo. y a la vez muy importante, que es reconocer a grandes mujeres del deporte que tienen un mérito, todas lo tienen, pero algunas que tienen un mérito muy especial, como es el caso de Susana Rodríguez. Y igual no te suena mucho quién es Susana Rodríguez, pero igual has visto fotos o imágenes suyas en la tele, porque es una campeona paralímpica de triatlón adaptado y además es médica, es doctora y ha ganado 15 medallas en grandes campeonatos y es albina y es prácticamente ciega, es decir, tiene una vida compleja, pero una vida muy rica. Rodrigo, acércanos a su historia, preséntanosla.
En cuestión de minutos va a empezar en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles la tercera gala de mujeres deportistas poderosas y ahí se va a reconocer a nuestra protagonista, Susana Rodríguez Gacio, oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio, entre otros logros, y como no va a poder asistir desde su Galicia natal, era de justicia llamarla para conocer su historia. Hola Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena por el premio.
Muchas gracias, estoy muy contenta y agradecida. Ya que, bueno, pues aunque yo no soy de Madrid, es un lugar al que le tengo especial cariño. Es donde hice mi primera competición de niña de atletismo, mi primer triatlón. Súper, súper, súper agradecida, la verdad.
Mujer deportista y poderosa, nada menos. Creo que el nombre te va como anillo al dedo. ¿Cómo te presentarías para quien todavía no te conozca?
Ay, es difícil presentarse a una misma, ¿no? Pues soy Susana Rodríguez, soy de Vigo, tengo 33 años y soy campeona paralímpica de triatlón y médico especialista en medicina física y rehabilitación.
Para completar quizá la ficha, habría que decir que eres paralímpica porque eres albina, ¿no? Oculocutánea, sí. Y eso limita mucho la visión, ¿no?
Sí, tengo una discapacidad visual muy grave de nacimiento. Y bueno, pero yo siempre digo que esta es una cualidad más, entonces por eso no la pongo en la presentación.
Eres oro, como dices, en triatlón adaptado, 3 veces campeona del mundo y, por ejemplo, eres la primera mujer española en participar en 2 deportes distintos en los mismos Juegos Olímpicos, ¿no? O sea que todavía podríamos hacerla, adornar la ficha, ¿no?, con algún logro más.
Sí, fue además un logro muy bonito porque yo empecé a competir de pequeña en atletismo y dentro del triatlón lo que más me gusta es correr, ¿no? Entonces, bueno, pues hace 3 años con la idea de mejorar la carrera a pie, que era donde veía más margen de mejora para el triatlón, propuse empezar a hacer algunas carreras de atletismo y al final pues poquito a poco fuimos dando pasos y al final conseguimos la mínima para la marca mínima para estar en Tokio en 1500 y pudimos también hacerlo y aunque no llegué en mi mejor momento porque el día anterior había corrido el triatlón, pues por lo menos pudimos hacer un buen papel, meternos en la final, correr en el Estadio Olímpico y vivir eso juntos.
Pero tus poderes van más allá del tartán, van más allá del agua. Como has dicho, eres médico. Creo que durante la pandemia, si alguien llamaba desde Santiago, desde Pontevedra, escuchaba tu voz al otro lado. Y eso también te valió, explícanos eso, ¿cómo fue eso de ser portada también de la revista Time?
Sí, nosotros en Galicia tuvimos, bueno, todavía existe, ¿no?, un teléfono de atención relacionada con el coronavirus. Entonces lo que hacíamos en esa época, nos dedicamos eso a la atención telefónica. Lo de la revista Time fue una sorpresa para mí. Yo sabía que iba a formar parte de un reportaje de deportistas olímpicos y paralímpicos que habían trabajado en algo relacionado con la sanidad durante la pandemia y había hecho una entrevista y una sesión fotográfica, pero lo que no sabía es que iba a aparecer en la portada. Y de hecho me enteré por las redes sociales y fue un boom porque, bueno, pues es una revista quizás en lengua inglesa la de mayor impacto a nivel mundial. Pues eso, es algo que no buscas en ningún momento, ¿no? Y siempre digo que el día a día mío pues llamó la atención a esta gente, ¿no? Y muy agradecida y creo que es salgo yo ahí, pero al final podría ser cualquier deportista paralímpico, paralímpica o cualquier trabajador de la sanidad.
Y más allá de que estas cosas hacen ilusión o tienen que hacer ilusión, imagino, ¿te sientes inspiración para otra gente?
Bueno, mucha gente me lo ha hecho saber, que para mí es todo un poco raro porque al final siempre, ¿no?, pues fui poniéndome metas y objetivos y algunos que más que objetivos se les podría llamar sueños, aunque a veces luego sean de verdad, que no sabes realmente lo que cuesta llegar hasta ellos. Me resulta todavía raro, ¿no?, poder pensar que sea una motivación para alguien, pero sí que es verdad que bueno, pues que mucha gente me lo dice o me escribe, pues ha sido un boom y bueno, pues yo feliz, ¿no?, de lo que yo haya logrado pues pueda ser una motivación para alguien, pues es algo bonito, ¿no?, que bueno, pues por ejemplo que un niño o una niña pues vea lo que haces tú y diga, pues yo a lo mejor quiero hacer esto y a lo mejor si me esfuerzo pues también lo puedo conseguir, ¿no? Pues eso es La verdad que es bonito.
Luego han venido otros reconocimientos que seguro que te han hecho ilusión, como aquel saque de honor en el Bernabéu, cerquita de Karim Benzema. Bueno, como luego no vas a poder, en cuestión de minutos, lanzar un mensaje en directo en un discurso en el Palacio de Cibeles, sí que lo puedes hacer a través de las ondas. Por ejemplo, ¿qué le dirías a una niña que duda de su capacidad para superar alguna limitación, para hacer lo que le gusta, ¿no?, para hacer lo que realmente le realiza?
Bueno, que con el trabajo y el esfuerzo se pueden conseguir muchísimas cosas, que se pongan objetivos, ¿no?, pequeños para el día a día, y que poco a poco, pues cuando vean que esos objetivos pequeños del día a día se pueden conseguir, pues se vayan poniendo, pues a medio y largo plazo, otros más grandes. Bueno, se tiende a decir eso, que los límites no existen, y eso no es verdad, ¿no? Lo que pasa que hay que trabajar mucho para conseguir buscarlos y encontrarlos, ¿no? Es verdad que yo creo que los límites están muchas veces más allá de lo que nosotros creemos, aunque sí que los haya, y se trata de eso, ¿no?, de tener ilusiones.
Susana Rodríguez Gacio, mujer, deportista poderosa, yo diría que también inspiradora y muchas otras cosas más. Enhorabuena por ese premio y muchísimas gracias por este rato de radio.
De nada, muchísimas gracias a vosotros.
Dentro de una hora juega el Rayo en Vallecas. Vamos a buscar la última hora en el estadio de la calle Payaso Fofó. Diego, ¿qué hay que saber a esta hora?
Bueno, pues si quieres hay que saber el 11 del Rayo Vallecano.
Dale.
Porque va a jugar Iraola con Dimitrescu en portería, Sabel, Gichi, Catena, la pareja de centrales, Fran García por la izquierda, Bayú por la derecha. En el medio campo juegan Óscar Valentín, Santi Comesaña y Trejo. A la izquierda Álvaro García, a la derecha Isi. Arriba juega Guardiola. La noticia es que Falcao sí que está en el banquillo. De momento no es titular, pero al menos llega a tiempo. Sorpresa, desde luego, que Falcao pueda estar en este partido en el banquillo para medirse al Real Mallorca. Un Mallorca que llega plagado de bajas. 7 bajas tiene el conjunto bermellón. No hay 11 todavía del Mallorca, pero lo que está claro es que el Rayo Vallecano va a intentar mantenerse invicto en este escenario donde solo el Celta de Vigo ha conseguido sacar un puntito.
Así es. Bueno, pues buena noticia que Falcao se recupere antes de lo que todos esperábamos. Y el Leganés juega también dentro de una hora en la Romareda, en Zaragoza, frente a un Zaragoza que empezó muy mal la liga, que va claramente a más, pero es el mismo caso que el equipo de Nafti. Última hora del Lega, Juanen.
Pues el equipo de Medinafti, que ya está en la Romareda, dispuesto para afrontar un partido muy complicado, como decías, y buscando la victoria que le sacaría de los puestos de descenso. Y Nafti va a formar con riesgo en la portería, línea de defensa para Valencia, Bruno y Sergio en el centro del campo, Gaku, Arnaiz y Recio y Rubén Pardo. Va a enganchar por la parte izquierda a Javi Hernández y en la punta de ataque Fede Vico y Borja Garcés. Todo preparado ya en la Romareda para afrontar este vital encuentro para los pepineros.
Bueno, pues ahora aquí en el 101.3 va a seguir la información con el enfoque, pero tienes una segunda oportunidad, que es pasarte luego a las 8:30 al 106 y escuchar el fútbol en directo, porque en el 106 empezará el partido de la Onda. Y mañana a la 1 de la tarde, como cada día, toda la información con Del Toro y el resto del equipo. Gracias, que tengas una feliz noche.